Bienvenidos a Camino Amarillo, el espacio para hablar de las cosas que de verdad importan.
Muy buenas tardes, Shalom, Shanti, Namaste. Bienvenidos a Camino Amarillo, el programa de radio sobre espiritualidad, vida sana y conciencia. El lugar para hablar de las cosas que de verdad importan. Soy Mariana Estrada y les doy la bienvenida a este espacio. De Brahma es una especie de parpadeo del universo. Cada vez que el ojo se cierra, el universo se expande, y cuando se abre, de nuevo, el cosmos se contrae. La duración de ese efímero parpadeo, dice la tradición hinduista, es de 8.640 millones de años. Recuerda que Camino Amarillo es tuyo. Aporta y enriquécelo haciéndonos llegar tus comentarios a los teléfonos 5203-3274, 5203-4391 y 5203-4121 en nuestra cuenta de Twitter, @CaminoAmarillo7 o en Facebook en Camino Amarillo y por supuesto en nuestra página web caminoamarillo.net.
Camino Amarillo.
La entrevista.
Un espacio para compartir el conocimiento y el corazón.
Swami Satyananda Sarasvati nace en Barcelona, pero ha vivido la mayor parte de su vida en India, dedicado al estudio y práctica del yoga, el shivaísmo de Cachemira y el Advaita Vedanta. Discípulo de Swami Muktananda Paramahamsa, quien le encarga abrir ashrams en Barcelona, París y otros centros en Europa, convivió durante años con discípulos directos de Sri Ramana Maharshi, con quienes tuvo la oportunidad de profundizar en la filosofía de la no dualidad. En 1980 se convierte en renunciante de la orden Sri Shankara y recibe su nombre actual. Es autor del libro Hinduismo. Y bueno, tengo el gustazo de volver a recibir en la cabina de Camino Amarillo a Swami Satyananda. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contento de estar en México otra vez.
Sí,
y muy feliz de estar aquí también.
Y tienes ya varios días, ¿verdad? En México.
Pues llevo, creo que ha pasado un mes, pasó
sí,
muy rápido.
Sí. Qué bien, qué bien. Bueno, pues estaremos hablando, ya vas a tener un retiro que se llama el principio cósmico, el Guru.
Sí.
Esto va a ser del 24 al 27 de noviembre en Cuernavaca, ya hablaremos de eso, pero de entrada me gustaría que me platicaras de esta concepción hinduista, ya me dirás exactamente de qué tradición dentro del hinduismo,
¿sí?,
de esta idea del sueño de Brahma. Platícanos, ¿qué es esto del sueño de Brahma?
El sueño de Brahma, primero, la concepción del tiempo en el hinduismo es el tiempo es cíclico. Nada, no existe un tiempo lineal, no existe un principio del universo ni un final. Hay unos ciclos cósmicos larguísimos, muy, muy largos, que se van reproduciendo. Entonces la mitología, para expresar esto, toma la historia, el hecho mitológico, el simbolismo, y hablamos de que Brahma abre los ojos y todo se manifiesta. Seres, mundos, planos de conciencia, y estos son muchos millones de años. Y Brahma vuelve a cerrar los ojos y todo se disuelve, lo que se llama pralaya. Pralaya es un periodo largo de tiempo donde todas las cosas vuelven a su punto. Todo surge de un bindu. Todo surge de un punto primordial que tiene la absoluta potencialidad de emanarlo todo, de manifestarlo, y todo regresa a este punto. Esto se llama pralaya, y este Brahma se dice que un Brahma vive 100 años y cada vez que y va abriendo y cerrando los ojos, 100 años, sí, y va viendo manifestaciones y disoluciones, y los seres estamos en un momento, es decir, imagínate lo que es nuestra vida, 70, 80, 90 años, pensando que somos tan importantes ante estos inmensos ciclos temporales, pero nuestra esencia es intemporal. Hay una parte inmanente manifestada en nosotros que actúa, ahora está hablando en este programa, estoy viendo, estoy reaccionando, pero hay una parte que ni actúa ni reacciona, que es pura plenitud, purna, que es la esencia del todo, que no depende ni de la manifestación ni de la disolución, es la conciencia anterior a todo. Uh-huh. Cuando el ser humano encuentra esta conciencia, encuentra su plenitud. Okay. Entonces está en armonía en su parte inmanente, manifestada, el yo que actúa, y esta parte que nunca actúa, que es plenitud en ella misma, que no depende de nada. Entonces el camino espiritual es reconocer esta parte que pocas personas conocen.
Ok, ahora, tengo dos preguntas. Primero, a nivel de conciencia, digamos, ¿qué está significando esta manifestación y esta disolución en términos de la cosmología absoluta? Es decir, ¿qué significa que haya manifestación y luego disolución? ¿Por qué tendría que haber esto?
Tendría que haber... Volvemos al mundo de la mitología.
A ver, primero, ¿quién es Brahma, verdad? Para la gente que no sabe.
De Brahman, o el absoluto, emana un poder que es Brahma, sin la N, que es como el poder creador. Vishnu sería el poder que mantiene, sostiene, y Shiva el poder que disuelve. Estos son tres caras de una misma esencia. En el mundo, ahora entramos en el mundo de la mitología y el simbolismo. Brahma crea. ¿Por qué? Porque está solo. Y dicen estos textos antiguos, Ekoham Bahusham, soy uno, déjame convertirme en muchos. Okay. Y se convierte en infinitos planos de conciencia, por su propio gozo, por la propia dicha de manifestarse, de expandirse. Y eso no es todo. Como que todo sabe que es Brahman, no hay mucha emoción. Entonces Brahma dice, pues ahora voy a crear un velo, avidya, o una ilusión, donde todos estos seres que he creado, que son yo mismo, no sepan que soy yo mismo.
Eso es muy importante.
Entonces hay esta velación, ¿no? Entonces todos somos esta conciencia una y nos sentimos distintos, y nos sentimos diferenciados y hay conflicto. Entonces todos nosotros buscamos hasta que llega el momento en que reencontramos nuestra esencia. Entonces, ¿esto por qué todo esto? En el hinduismo decimos lila. Es un juego.
Sí, el juego de lila.
Esta manifestación, por dramática que sea, es un lila, es un juego, es un baile, es el baile de la conciencia. Cuando vamos más allá del mundo del devenir, de la causa-efecto, de las cosas que vemos a primera vista, y vamos a la esencia, allí no hay cambio. No, aunque ocurran muchas cosas, no ocurre nada. Es un baile, es esta manifestación extraordinaria.
Ok, ahora, y entonces viene esta manifestación de Brahma, donde ya hay muchos de él mismo, donde están experimentándose a partir de muchas conciencias, que es una misma.
Exactamente, que es una misma. Siempre tenemos que recordar que es una misma.
Es una misma, pero entonces este velo...
¿Este velo?
¿Sería Maya?
Este velo que es Maya, Maya a nivel macrocósmico, avidya a nivel de uno mismo, no nos permite ver que en el corazón de todos los seres está mi propia esencia, que la esencia de todos los animales, árboles, vegetales es mi propia esencia. No reconocemos esto, vemos diferenciación, y de aquí surge el conflicto, la lucha y todo el drama que vemos a nuestro alrededor.
¿Y cuál sería el propósito de Brahma de poner el velo?
El propósito es jugar, simplemente tan simple como jugar, no hay más propósito. Por esto lila, juego, baile, y es un baile muy extremo. Pero sí, es solamente por el hecho de bailar.
Ok, perfecto. Ahora, este es en el plano de la manifestación, pero vamos a la disolución. ¿Sí? O sea, vamos de este extremo al otro. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que venir la disolución?
Porque todo lo que es todo en el mundo causal, todo lo que es creado, es destruido. Todo se manifiesta, todo vive durante un tiempo y todo se reduce a su propia esencia. Todo lo que nace, muere. Es parte de la naturaleza. Sí. Krishna, cuando habla a Arjuna en la Gita, dice, oh Arjuna, ante estas muertes que tú ves en esta guerra, no te preocupes, no sufras, porque todo lo que nace, en un momento u otro, tiene que morir. Entonces, parte de este mundo causal, lo que existe en un momento, deja de existir en otro.
Okay. Sería este reflejo de cómo es el mundo.
Exactamente. ¿No? El mundo dual o este plano de conciencia, todo nace, todo crece, llega un momento de plenitud, empieza a decaer y muere.
Okay.
Es así, todos los seres, todos los mundos, los universos, las galaxias, todo tiene este baile, esta ola, que va creciendo, llega a su cúspide y va disminuyendo otra vez.
Okay. Y ahora, llegamos ahora sí que al mundo de la ilusión, que es de repente no es tan fácil de comprender, porque algunos lo podrán interpretar como, pues si nada existe, nada importa, nada, o sea, como en este nihilismo,
sí,
¿no?
Sí.
¿Cómo podríamos explicarlo?
El hinduismo no dice que nada exista. El hinduismo dice que toda esta realidad temporal no es absolutamente real, o sat. La palabra sat en sánscrito significa aquello que existe siempre más allá del cambio. Entonces,
¿qué es satya?
Satya, sí, exacto. Satya sería veracidad también. Sat, sin el ya, es existencia pura, existencia absoluta. Dice Brahman, o el absoluto, la conciencia no modificada, no tocada por nada, es sat, existe siempre. No hay ningún estado de conciencia en que esta conciencia no esté. Todos los nombres y formas surgen y desaparecen. Entonces no son sat, son asat. Pero no dice que esto no exista. Esto, estamos aquí charlando, esto existe. Pero esto no existe siempre. Este programa tiene su vida, este emisor estará un tiempo, este edificio se va a derrumbar, el continente americano pues tiene su duración, todo, la Tierra también. Entonces es relativamente real. No tiene el grado de sat, porque sat existe siempre. Y esta tradición nos dice, busca sat en tu interior. Busca aquello en ti que existe siempre. Te das cuenta que no es el cuerpo, que no es la mente, que no son las emociones, ni el intelecto, ni mis conceptos. Que hay una conciencia en mí, y esto requiere una gran sutileza de introspección y observación, hasta que reconoces aquello que es anterior al propio yo, que es pura existencia no tocada. Y aquí llegamos a la esencia, a esta esencia de Brahman. Este sería la...
Ok. Ahora, y esto lo podríamos ligar entonces al tema del próximo retiro que van a tener, como ya mencioné, el 24 al 27 de noviembre, que es el principio cósmico, el Guru.
Sí.
Podría estar muy ligado.
Está muy ligado. Normalmente el ser humano pues vive considerando que es un cuerpo, que es una mente, proyecta o intenta buscar la felicidad fuera, a través de los sentidos, de las relaciones, de las posesiones, y nada lo llena plenamente, y seguimos buscando y seguimos buscando y seguimos buscando, y un día topamos con una pared, y esta pared es el Guru, y te dice, deja de buscar fuera, todo está en ti, ves hacia tu interior, busca este espacio que es anterior al pensamiento, al concepto, la emoción anterior al propio yo. Descubre que la plenitud está en ti. Descubre que ya eres libre. Descubre que no te falta nada. Y aquí empezaría, normalmente hay una crisis existencial fuerte para aceptar esto, porque todo yo había proyectado tanto fuera y ahora tengo que empezar ahí, ser capaz de ir hacia adentro buscando los medios apropiados para quietar mi mente, para encontrar este silencio. Y aquí empieza el proceso de descubrimiento, lo que llamamos sadhana o el camino espiritual, donde a través de distintos métodos o técnicas el maestro me va guiando hacia llegar a este centro que está siempre en mí.
Okay. Guru es maestro, ¿no?
Guru es maestro. Guru también tiene la etimología de la palabra, es el que te lleva de la oscuridad a la luz, el que te lleva de esta visión dual a la unicidad.
¿Y qué diferencia habría entre el guru físico y el guru cósmico?
El guru es siempre cósmico. Pasa que nosotros lo identificamos con una persona física, pero el gurú, estrictamente, sí que esta persona tiene la función de gurú, pero a la vez, el gurú es un aspecto cósmico. Cuando alguien se está buscando a sí mismo, el gurú ya está actuando en él. Es esta función del retorno de uno mismo a su propia esencia. ¿Qué es lo que empuja esto? ¿Cuál es el poder que lleva y guía a millones de personas a través de distintos gurús? ¿Pero cuál es el poder cósmico? Este es el gurú como principio cósmico. El gurú que no puedo identificar a una persona, o aunque la identifique, es como un aspecto de este gurú cósmico. Uh-huh. Este es un tema que vamos a tratar porque es un tema fascinante.
Uh-huh. Y entonces en el retiro supongo que lo que se va a hacer es empezar, bueno, algunos ya tendrán un camino recorrido, pero los que no, empezar a recorrer o identificar ese camino, a reconocer al gurú, ¿no?
Interno. Exactamente. En el retiro tendremos distintas prácticas, después de meditación, de hatha yoga, y en la enseñanza, pues vamos a ver las clásicas historias de gurú, discípulo, cómo los maestros han enseñado a través de milenios y siempre nos han llevado a nuestro centro, como pues a apartar estas malas comprensiones que no existe una dependencia con el gurú, sino que el gurú te lleva, es lo que te hace independiente, que te lleva a tu propio tesoro. Ver en distintos textos, distintos ejemplos de formas de enseñanza, de cómo este principio se manifiesta. Por ejemplo, hay una parte muy bella del Srimad Bhagavatam, un texto muy bello, donde habla de Dattatreya y sus 24 gurús. Él veía al gurú en la luna, en el sol, en la tierra. Y es muy bello ver cómo la comprensión del gurú, la vida, puede ser una manifestación del propio gurú, cuando vivimos despiertos a esta realidad.
Entonces, te iba a hacer la pregunta de si cuando haces, tienes ese, como dicen los japoneses, esa satori, tienes esa revelación, ¿sí?, de que el gurú es, para empezar, todo, ¿sí?, ¿no? ¿Sí? Pero está dentro de ti.
Está dentro de ti, claro.
¿El gurú físico dejaría de tener sentido? No. ¿O sigue siendo...?
El gurú físico es aquel factor tan importante que constantemente te irá recordando que el gurú está en ti, que no te falte nada, que ya eres libre. Y es un requerimiento, porque es una ayuda muy importante. Por ejemplo, si miro mi camino, por muchas prácticas que haya hecho, y meditaciones, recitaciones, y estudios, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que más me ha transformado? Uh-huh. Son los momentos con mi gurú. Y a veces, o quizás los más excelsos, en silencio. Por su emanación, por la emanación de su estado. Entonces, okay, te lleva a este espacio interior de forma natural, con lo cual el gurú, de todos los medios, se dice que se considera que es el medio más rápido, el medio más eficiente para ponerte en contacto con este espacio que está en tu interior. Después tú tendrás que trabajar, pero él te lo ha mostrado. Y una vez sabes que esto existe en ti, luego buscarás los medios, las meditaciones, los mantras, lo que haga falta para instalarte en él. Pero él, de forma natural, por su contacto, te da esta experiencia. Esta es la grandeza de esta relación gurú-discípulo.
Y estamos hablando, en este caso, has tenido, supongo que, varios gurús, pero uno de los principales es Swami Muktananda.
Swami Muktananda. Cuando hablo de gurú, hablo de Swami Muktananda. He estado con muchos otros maestros que me han enseñado mucho, pero el que me inició y sigue estando vivo en mi corazón es Swami Muktananda, y me sigue guiando y ha estado siempre presente. Uh-huh. Es una relación muy plena, uh-huh, la relación entre gurú y discípulo. Es algo muy grande.
Ahora, ¿tú crees que ha habido épocas donde los gurús han estado muy presentes?
¿Sí?
¿Crees que esta es una época de esas o no necesariamente?
Los gurús siempre están presentes. Ahora, con los movimientos a veces de gurús de masas, pues hay algunos que son muy famosos. A veces he conocido grandes gurús en la India que tenían muy pocos discípulos, que veían muy quietos. Ya depende del destino de cada uno. Uh-huh. A veces sí que hay algunos que son muy conocidos, pero esto no significa que en este pueblecito, y lo conocen 33 personas, no haya un ser extraordinario. Uh-huh. Es decir, que el gurú es una función cósmica y siempre existirá mientras exista la humanidad. Es porque hay personas que requieren de esta ayuda para encontrarse a sí mismos. Uh-huh. Y esta función la ejercen estas personas.
Ahora, volviendo al sueño de Brahma y al juego que propone, ¿sí?, que nos propone, ¿no?
¿Sí?
Y bueno, que nos propone o que nos impone, ¿no?, de alguna manera. ¿Qué Si pudiéramos hablar, no de una ganancia física, pues, pero ¿cuál es la ganancia de Brahma de haber hecho esto? Decías que el gozo.
Su propia dicha. Juego. No hay un porqué. El porqué es un poco occidental. ¿Por qué esto? Pues que no requiere un porqué. Este Brahman absoluto existe a nivel absoluto, ciertamente, pero su naturaleza es bailar. Es manifestar infinitas posibilidades, llevarlas a sí mismo, pulsar otra vez, y esta pulsación, este espanda, esta primera vibración que de la cual emana todo, es puro gozo.
Y cuando viene esta retracción, digamos, hacia él mismo y vuelve a manifestar, ¿se manifiesta diferente?
Cada vez diferente, claro. Muchas cosas igual, muchas veces diferentes. Toda la potencialidad está en él, no tiene por qué, no hay límite.
¿Cómo es ese momento de en que, es decir, cuando está dormido es cuando está creando o cuando está despierto?
Cuando está despierto.
Cuando está dormido es cuando es esta retracción.
Está en sí mismo, exactamente.
Okay.
Este sería el momento de pralaya, donde todos los nombres, todas las formas quedan en estado causal, potencialmente quedan allí. Pero después de 100 ciclos, que es ya un número temporal muy, muy largo...
Que son millones de años.
Muchos millones.
Luego de 100 ciclos.
Luego existe lo que se llama un Maha Pralaya, un gran pralaya, una gran disolución, donde estas potencialidades que estaban latentes, incluso esto se disuelve y todo vuelve a empezar, borrón y cuenta nueva, y volvamos a jugar.
Okay. ¿Y en dónde estamos ubicados, sabemos? ¿Hay alguna, seguro?
Sí, aquí no tengo estos datos, que tampoco me interesan demasiado, pero sí, hay textos que hablan de en qué año estamos, de en qué yuga. Ahora estamos en el año 5100.
Yuga es era, ¿no?
Era. Estamos en la era de Kali, es una era de confusión, una era oscura, era de conflicto. Estamos en el año 5100 y algo. Pero además se sabe de qué día de Brahma y de qué número de Brahma, porque tienen que haber tantos hasta al final del ciclo. Sí, hay cronologías impresionantes por la dimensión temporal que abarcan.
Son tan grandes que es un poco...
Sí, lo importante es, para mí es más importante el aquí y ahora que no esta especulación de los ciclos futuros.
Es ahora, ahora. Es decir, a Brahma no le importa, o sea, él está en este juego creador todo el tiempo, no tiene cuestión de juzgar si, ay, pero es que, ¿ya viste mi creación? No, pues ahorita hay muchas guerras. ¿Qué cosa tan horrible? No.
Guerras, paz, todos son parte de la apariencia.
Okay.
Porque en el fondo, en esencia, ¿qué ocurre? Nada. Él mismo está en sí mismo, por sí mismo.
Okay.
Y hay momentos de más guerra, hay momentos de más paz, y todo es cíclico, todo es temporal, todo existe momentáneamente. Estos seres generan unos karmas entre ellos y tienen que vivirlos, pero a la vez no pasa nada. Es una doble realidad. A nivel trascendente no pasa nada. A nivel relativo, cuántas cosas que ocurren.
Okay.
Si cambiamos nuestra atención, podemos comprender esta no acción en medio de la acción. Lo que los taoístas llaman Wu Wei. Que el sabio no actúa, a la vez está actuando. Hay una historia muy bella de este Mahatma, este gran ser, que está tumbado en medio de un camino. Y pasa un rey con su palanquín, está viajando. Y uno de los porteadores tiene la rodilla que está mal, le duele mucho la rodilla, entonces le piden a este señor que está tumbado, extático, que agarre el palanquín y que empiece a correr. Esta persona, cada vez que veía una hilera de hormigas, saltaba. ¿Qué pasaba? Cuando saltaba, el rey se daba con la cabeza y se dañaba. El rey iba gritando, no saltes, no saltes, hasta que ya, después de varias veces, el rey está muy enfadado porque se ha repetido muchas veces y esta persona no le hace caso, hasta que le grita, esta persona se gira y dice, oh rey, yo no salto, yo no me muevo. ¿Por qué? Porque esta persona estaba establecido en su esencia. Es el cuerpo el que se mueve, no el Atman. Entonces, cuando encontramos esta parte trascendente en nosotros, siempre estamos en descanso y a la vez estamos en acción.
Okay.
Esta es la integrar lo absoluto y lo temporal, lo inmanente. Este abrazo es la persona completa.
Perfecto. Bueno, pues te agradezco mucho que hayas venido. Me gustaría que bueno, vamos a repetirlo. Vamos, más bien vamos a darlos con precisión. Este retiro, el Guru Principio Cósmico con Swami Satyananda Sarasvati, es del 24 al 27 de noviembre en Cuernavaca, Morelos, y va a ser en el monasterio benedictino.
¿Sí?
Y los datos pueden encontrarlo en advaitavidyamexico@gmail.com, que están en el anuncio de hoy de Camino Amarillo, y pueden encontrar la página. Y es www.advaitavidyamexico-mexico.org. Métanse al anuncio de hoy del programa y ahí encuentran la página de Facebook, y ahí encontrarán también la página web. Si están interesados en este tema tan profundo que es el Guru, que del principio cósmico, bueno, pues ahí pueden encontrar todos los datos. Y los días son jueves 24 de noviembre a domingo 27 de noviembre. Entonces, cualquier informe en la página de advaitavidya-mexico.org. Pues te agradezco muchísimo por haber estado aquí. Me da mucho gusto volverte a ver.
El placer ha sido mío. Es siempre un honor estar aquí contigo en este programa.
Muchas gracias. Y pues nos encontraremos muy pronto. Te agradezco muchísimo por haber compartido con nosotros.
Hasta siempre. Namaste.
Bueno, pues nos vamos a un corte rapidísimo y regresamos porque tenemos una entrevista buenísima porque ahora vamos a hablar, y que siempre está relacionado, sobre la paz en México, y que empieza por la paz en uno mismo. Vamos a entrar en entrevista con Beatriz Goyoa, que también es una vieja amiga de Camino Amarillo, pero bueno, regresamos rapidísimo.
La naturaleza de la existencia es vacía.
Y el tiempo no existe.
Así que esta pausa es como si no existiera. No te vayas. Volvemos a
Camino Amarillo. Camino Amarillo continúa.
De regreso en Camino Amarillo, en este programa de reencuentro con ustedes, con nuestro público, y tengo mucho gusto en recibir a Beatriz Goyoaga otra vez en la cabina de Camino Amarillo. Ella es colega, es periodista, experta en política y economía, que abandonaste esta vida loca del periodismo. Bueno, tuviste corresponsalías del Daily Mail de Inglaterra, del Sydney Morning, del Herald, del US Journal of Law. Así como tuviste la dirección del International Press Services, y bueno, y una
cosas.
Infinidad de cosas que hiciste, campeona de equitación. Pero bueno, llega un momento en tu vida que conoces a Sri Sri Ravi Shankar, que viene ahora de visita en México, y es cuando dices, este es mi camino. ¿Verdad?
Así es, pero a mí lo que quiero decir que a mí me regaló este camino del arte de vivir es que me devolvió la sonrisa, me devolvió la serenidad, la alegría, las ganas de vivir, el humor, poner un poquito de humor en todas partes. La vida es tan corta. Este tiempo que vivimos, 40, 80 años, tan cortito, como lo que decía el Swami que habías entrevistado antes, millones de años y todo eso de Brahma.
De las yugas famosas.
Eso, ¿vale la pena vivir desesperado, mala cara, estresado, angustiado, ansioso? No. Entonces, a mí lo que me dio este camino del arte de vivir es las técnicas. No me dijeron tienes que, sino me dijeron cómo hacerle. Porque yo oía a mi médico, señora, desestrese, sé que usted está muy estresada. Señor, tal, haga esto, vivir el ahora, hacer esto. Pero yo no sabía cómo. Y muchas veces me indicaban un camino que a lo mejor yo tenía que dejar, renunciar a la familia, tenía que renunciar a esto, cambiarme de religión. Yo sigo siendo católica y sigo haciendo mis prácticas. Lo que yo hago ahora es limpiar mi mente. Yo me lavo los dientes, me lavo el pelo, me lavo el cuerpo, me vuelvo a sentar en mi cama bien cómoda, con el camisón, con los chuches del pelo puestos, y me lavo la mente. Todos los días unos minutos. Y esto me da esa fuerza para enfrentarme con todas las problemáticas de la vida. Me da esa tranquilidad, serenidad, paciencia, porque todos los que tenemos un poco de personalidad les tenemos a todos patinando en aceite. Y la pobre gente, tenemos que tener paciencia para el error de tus hijos, paciencia para los cambios, paciencia para que si la pareja no te va bien ahora, los cambios de salud, que la gente pues no andamos bien un día, mañana sí, hoy no. Para todo esto, yo antes pues estaba estresada, tenía eso que, como yo digo, en la película de Almodóvar, Mujeres al borde de la crisis, sí, tenía de todo,
ataque de nervios,
del ataque de nervios, de todo menos las gallinas en el coche. Todo el resto lo tenía yo. Y hace 20 años yo encontré esta alternativa, que es la que propone Shirshi Ravi Shankar y que se la ha propuesto a las FARC.
Ajá. Nada más decir, las FARC, recuerden que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia.
Y que la guerrilla, que ya tiene a su cargo 250.000 muertos y que dejó a Colombia con el segundo país más minado del mundo. Primero Afganistán y luego Colombia. Imagínense, los colombianos son hermosos como los mexicanos, gente agradable, gente delicada. Y pues en el campo estás expuesto a pisar una mina de guerra. No es que es así como una trampa de algo, de un ratón. Minas de guerra. Y han ido presidentes de Naciones Unidas, presidentes de países, directores generales de la ONU o qué sé yo, han ido de la Cruz Roja, periodistas, a muchos los han raptado, a otros los asesinaron. Y fue hace un año y tres meses Shirshi Ravi Shankar, que le decimos Guruji porque Shirshi Ravi Shankar es como un trabalenguas, y él fue. Simplemente después de 5 días de este silencio, tranquilidad que él tiene, esa presencia amorosa, él les dijo: señores, ustedes llevan 50 años de guerra aplicando la ley del talión, ojo por ojo, y hasta ahora solo han conseguido un país de ciegos. Wow. Dense cuenta que han muerto 250.000 gentes y que es su responsabilidad. Es hora. Y de alguna forma él los fue hablando 5 días de todo el día en negociaciones con ellos, los puso a meditar, y si ustedes ven a los guerrilleros que les faltaba la daga en los dientes, que están dispuestos a cualquier cosa, han bajado aviones, han asesinado, bueno, 250.000 muertos, claro. Una guerra. Uh-huh. Meditando, transformando esas mentes, haciendo técnicas de respiración, y al final de uno de los días, el Catatumbo, el número 2 de la guerrilla, le dijo a Shirshi: señor, ¿le puedo tocar una mano? Porque cuando yo era chico los santos eran de piedra y ahora tengo la sensación que estoy delante de un santo vivo. Bueno, oírle decir esto a un guerrillero, porque si lo dices tú, que estás en el camino amarillo, que ya conoces de la cábala, que conoces de esto y del otro, del budismo, y que lo diga yo, que soy del arte de vivir, pero que lo diga un guerrillero. Para mí, yo pensé, aquí ya empezó el cambio.
Así es.
Ya empezó el cambio y es una bola de nieve que ya nadie la va a frenar.
Sí, estamos hablando de este proceso de paz que empezó entre el gobierno colombiano y las fuerzas guerrilleras, que llevaban, ¿cuántos?
52
años. Uh-huh. 52 años que no, que de esta guerra a muerte entre todos y que dejó toda esta... este campo de dolor, uh-huh, ¿no? Y de
destrucción.
Y de destrucción en la gente y, uh-huh, en el país. Y ahora, hablábamos que, bueno, finalmente se hizo este referéndum que en mi humildísima opinión no debió de haberse hecho, porque esas decisiones de ese tamaño no se dejan en ese tipo de movimientos que pueden acabar en simplemente en política.
Es política, es política. Yo creo que esto se va a arreglar. Uh-huh. Ahora está viajando de nuevo. Antes de llegar a México, Shirish Ravi Shankar va a estar en la rueda de pacificación con el presidente Santos y se va a reunir en privado con el presidente Uribe.
Ahí tenemos, ¿qué pasó con el presidente Uribe? Porque ahí es donde está el asunto, ¿no? Todo este movimiento que él encabeza.
Él es un hombre de mano dura, cuyo padre fue asesinado por la guerrilla, y siente este odio o deseos de que no es así, que a la guerrilla le vamos a perdonar ahora, pero no hay solución. Si uno no perdona, vamos a seguir otros 50 años más. Y esta guerrilla no solo está en las FARC, la tenemos en las familias, la tenemos entre los hermanos que se han peleado por el dinero, la tenemos en empresas que están peleándose por la competencia, la tenemos en el fútbol, la gente se mata en el deporte. Como decía Swamiji, que estaba aquí antes en el programa, él decía, son épocas muy difíciles. Son muy difíciles, las mentes están muy alteradas. Nadie en su sano juicio comete violencia. Claro. Entonces no podemos tener sociedades pacíficas y nosotros no todos nos podemos retirar y renunciar a nuestra vida porque tenemos hijos, unos conducen un taxi, los otros están trabajando en una imprenta, el otro es director de una escuela. Nosotros somos gente de mundo, gente de familia, gente de urbana, y es una excusa que no se puede ser pacífico estando en la vida moderna, en la vida actual. No es necesario retirarse. Es una excusa. El hacer contacto con tu ser, con la serenidad, con la alegría y el corazón, y con la bondad y con el amor, no es necesario retirarse. Uno lo puede hacer, y si tú floreces en el medio del caos, algo ha ocurrido. Si tú floreces cuando no había ninguna excusa, porque no había nada que hacer más que estar allí meditando, pues entonces no te quedaba otra que florecer. Pero florecer en el medio del caos, eso es avanzar en la evolución. Cuando tienes paciencia con tus hijos, cuando tienes tolerancia con todos, cuando tienes compasión, y dices, bueno, ¿cómo puedo yo? Dice la gente, me pregunta, ¿cómo puedo ser feliz con mi madre enferma? ¿Cómo puedo ser yo feliz con 30% en la línea de la pobreza? ¿Cómo puedo ser yo feliz con mi tío deprimido? Y lo que dice Shirish Ravi Shankar es, tú te puedes tirar debajo de un puente y hacerte el pobre más pobre de todos, que no vas a sacar a ninguno de la pobreza. Tú puedes cogerte la enfermedad más dura y entrar en un hospital y quedarte en una cama enfermísimo, no vas a curar a ni uno. O tú puedes deprimirte la depresión más grande, no vas a sacar a tu tío o a tu hermano de la depresión. Al contrario, si tú quieres curar, tienes que estar, el médico tiene que estar tiesecito, el médico tiene que estar sanito para poder operar y curar, operar y curar. Si tú quieres ayudar a alguien que está en la pobreza, tienes que salir a la calle. Repartir dinero solo es posible con un monedero lleno. No puedes repartir nada con el monedero vacío. Entonces tú llénate de energía, de equilibrio, de alegría, que es lo que yo antes creía que tenía, porque corría mucho con mi trabajo y me daba cuenta que tenía insomnio, impaciencia, irascibilidad, mal humor, cansancio. Yo le pregunto a la gente, ¿estás cansado? ¿La vida te disgusta? ¿Estás irascible? ¿Ay, ya no te aguantas a nadie? Piensa, ¿estás cuidando tu mente? ¿Estás cuidando tu nivel de energía? Cuando la energía está baja, hasta la luna llena te irrita.
Cierto.
Y si yo te digo, ¡ay, te tocó la lotería! Y tú dices, hoy hay que ir a cobrar.
¡Exacto! Me van a saltar cuando salga.
Eso está la energía baja. Uh-huh. Ahora, cuando la energía está alta, los problemas se convierten en desafíos. Tú no te preocupes, mi amor, yo te voy a acompañar, esa mudanza la vamos a hacer nosotros en un periquete, yo te voy a dar una mano y ya verás que no es ningún problema. Eso es cuidar tu energía. ¿Cómo se cuida? Pues muy fácil, eso es lo que enseñamos en el arte de vivir. Cuida tu alimentación, cuida tu descanso, cuida el estado feliz de la mente, haces las cosas que te gusta y no hace falta escalar el Everest como yo he hecho ni ser campeona de caballos. No, no, no. Las cosas chiquititas que te gustan. Oye, si te gustaría tomar un café con una amiga, Corre, te invito. Y vamos a trotar las dos porque han abierto un cafecito nuevo, precioso, y hay un camarero guapísimo, y dan un pan dulce calentito, y vamos a ir allí las dos por 10 minutos. Disfrutar de eso. Y después, obviamente, cuidar tu mente. ¿Cómo? Como he dicho antes, con meditación y con respiración.
Así es. Oye, Beatriz, a ver, pero entonces, hace Sri Sri Ravi Shankar, Guruji, hace participa en este y es pieza fundamental en este proceso de paz en Colombia, pero ahora viene a México y viene en este, digamos, programa que se llama México Merece Paz, que me parece muy importante porque, bueno, cualquiera que vivamos en México, que seamos mexicanos, sabemos por lo que está pasando el país. Entonces, vamos a tener un curso con Guruji. Va a ir a Guerrero, que Guerrero es uno de los, ya sabemos, uno de los estados más problemáticos en términos de violencia que hay. Y va a tener una plática en el Senado y lo va a recibir Mancera. Platícanos de este programa que va a venir. Y además viene con Karen Berg, me decías.
Bueno,
eso no lo sabía.
Él viene solo, Karen Berg viene a conocerlo.
Ok.
Él viene de Colombia precisamente de negociar con las FARC, con la guerrilla y con el presidente. Y el primer programa que tiene es en el World Trade Center. Es una meditación masiva por la paz de México. Va a ser un taller vivencial, preguntas y respuestas. Y ahí está invitada Karen también. Ah. Ella también va a hacer unas palabras de 10 minutos para esta cabalista conocida desde Israel.
Sí.
La invitan los mexicanos para que venga a conocer a Shiri Shiri. Y allí estaremos a conocer a este personaje que lo que está transmitiendo es que la vida hay que vivirla feliz, que hay que vivirla sereno, que no es necesario renunciar, que puedes ser mejor mamá si eres más pacífica y serena y más alegre, que puedes ser mejor jefe y mejor taxista, que no hay que cambiar la vida y que la vida tiene que ser una celebración y no un problema. Eso, y él te enseña cómo este taller del día 2 de diciembre...
Sí.
Perdón, día 3 de diciembre.
Sí, porque viene de el 3 al 6 de
correcto.
Diciembre.
Correcto. Sí. El día 3 es en el World Trade Center, en la colonia Nápoles. Va a ser una cosa de 2 horas y media, más o menos, vivencial.
¿Es la conferencia?
Es una conferencia y taller. Son las dos cosas. Y además hay también debate, preguntas y respuestas. Él abre siempre el juego y es tan natural. No son estas cosas sofisticadas. Yo siempre digo, cuando habla Shri Shri Ravi Shankar, las palabras te llegan al corazón. Él no transforma el intelecto. Él, yo le he oído hablar en Harvard, en el Foro Económico, el Foro Económico Mundial, y él les dice, ¿eres feliz? Y no empieza a hablar de, él es físico, podría hablar de la física y de todo eso. Les lleva a un espacio del corazón y la experiencia de estar ahí. Él no cobra un centavo por venir. Yo soy voluntaria, no estoy vendiendo nada, estoy aquí, cerré mi casa y vine para arreglar el programa.
Sí, sí, sí.
Y muchos oradores y muchos conferencistas pues cobran algo para pues, su trabajo.
Y muchos maestros cobran muchísimo.
Muchos cobran muchísimo. Y él viene absolutamente gratis, viene a transmitir, se puede vivir mejor. Y la paz empieza por casa.
Eso, muy importante, te iba a preguntar, ¿qué es la paz?
Pues la paz no es la falta de problemas. La paz es poder mantener tu sonrisa a pesar de la circunstancia. Yo he vivido situaciones como, por ejemplo, la muerte de mi marido de un momento al otro en una vacación. Y una tarde estábamos haciendo montaña, paseando, y a la mañana siguiente estaba muerto. Y yo he podido atravesar eso en un país extranjero, yo sola, sin familiares ni nada, con una serenidad y una paz que el que me viese decía, esta señora no le quería al marido.
Ajá.
No.
Es un malentendido.
Es un malentendido. Eso es un sentimiento interno tan grande que aun cuando hay caos, tú lo puedes mantener. Y como estaría un médico sin fronteras que está operando, que viene uno con un ojo volado por una bomba, que el otro que va a parir una señora aquí en el medio y tiene que mantener su calma, esa calma a mí me la ha dado la meditación y las técnicas de respiración que enseña Shri Shri Ravi Shankar.
Es decir, puedes estar triste, puedes estar, pero no estás enloquecido, no estás en el caos, estás En tu centro.
En tu centro, exactamente. Y también que no las arrastras a los problemas. Si ahora a ti te ocurre un problema, suponte que tienes una pelea con una amiga. Uh-huh. Lo arrastras 15 días, algunos 15 meses, algunos 15 años con un hermano, una hermana, siguen peleados. Uh-huh. Y pues sí te vas a enojar porque es natural, porque los niños se enojan y son naturales. Te vas a enojar, ¿cómo me hiciste esto? Pero al ratito, dale, vamos, uh-huh, te invito a un café. Y lo arrastras 5 minutos. Okay. Si es algo más grave, a lo mejor lo arrastras media hora. Okay. Pero es una bendición liberar a la mente de toda esa cosa de arrastrar, problema, enojo. Eso es la paz. Okay. Y él camina el planeta desde África a América, Asia. No pasa más de 3 días en una misma cama. Mm-hmm. Y es agotador, yo lo he seguido 15 días, digo, ojalá que se vaya ya, porque yo ya no puedo más, claro, de levantarse a las 5, el primer vuelo, que luego hay que ir al Senado, que luego hay que ir a la cárcel. Que yo quiero decir que él es el que nos ha llevado a las cárceles de México, donde hemos transmitido estas técnicas a más de 11.000 presos en las Islas Marías, y los instructores mexicanos han enseñado la educación por la paz y estas técnicas a más de 12.000 niños donde la policía no se atreve a entrar. Ahí en los lugares donde está la droga, las pandillas, los lugares más peligrosos. Y lo que queremos es llegar a los Zetas y llegar a los narcos.
Okay.
Porque si se ha revertido la mente, el chip de las FARC, ¿por qué no ellos también?
Wow.
¿También tienen la misma materia prima dentro?
Cierto.
Solamente que la tienen más tapada.
Sí. ¿Y han entrado ya en conversaciones, en negociaciones?
No, todavía no. Okay. Tenemos que terminar lo de la guerrilla.
Okay.
Pero ya está la semilla puesta. Uh-huh. Yo ya he hablado con las autoridades, a ver a dónde se puede ir, a dónde no se puede ir. Igual que llegamos un día a las cárceles y vivimos un año entero en las Islas Marías con los presos, también vamos a poder hacer esto.
Wow, pues qué tarea, ¿eh?
¿Qué tarea?
Beatriz, hermosísima, pero y aquí vendrás a platicarnos los avances y etcétera, y será un camino maravilloso y seguro con un muy buen fruto.
Pues te quiero invitar a ti, que todavía no has probado el programa del Arte de Vivir, a que participes.
Claro que sí.
En estos 2 días, que es sábado y domingo por la mañana.
Con mucho gusto.
2 horas cada día, y él mismo va a estar en este taller.
Así
pero
es.
Lo más importante es venir al evento del 3 de diciembre,
sí,
con Shri Shri Ravi Shankar.
Que ese es en el World Trade Center.
Correcto. Y hay entradas de 250 pesos, por lo menos 5.000 entradas de 250
okay,
pesos para pagar el alquiler,
uh-huh,
porque el World Trade Center no es gratis.
No.
Entonces, si no pagamos algo, vamos a tener que ir a pedir limosna a la puerta de la basílica, porque así es.
Así es. Así
quiero
es
decirlo, porque la gente a lo mejor piensa, bueno, pero la entrada...
No que venía gratis, ajá.
Sí, además, sí, sí, está el Buen Fin de...
Ah, claro, que tienen descuentos. Todavía
40% hasta mañana.
Para eso sí podemos, me gusta que ahí sí se gaste, ¿verdad?
Claro,
en
así
algo,
es.
Invertir en algo de crecimiento propio. Y
así
una cosa,
es,
me gustaría cerrar esta entrevista, Beatriz, con algo que dijiste, y es que los problemas son desafíos. Y en este caso, donde ha habido tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta violencia, a lo mejor este gran desafío es aprender de estos asuntos, y uno de los grandes aprendizajes es aprender a perdonar. Y a lo mejor de repente nos ponen situaciones muy duras donde es la gran oportunidad de aprender a lo que sea. Y en este caso de Colombia es aprender a perdonar el proceso de reconciliación, y en México también.
Pues aprender a perdonar empieza por casa. ¿Cómo si tú no perdonas a tu hijo que te trató mal, que se fue de la casa? Si tú no perdonas a tu hermano que se llevó el vehículo que heredaste del padre. Si tú no perdonas a tu amiga que te quitó el novio. Eres tú el que se envenena. Eres tú el que siente rencor, insomnio, rabia, angustia. Perdonar es verdaderamente un regalo para ti mismo.
Perfecto. Beatriz, te agradezco muchísimo. El arte de vivir... .com
elartedevivir.mx,
okay,
o mexicomerecepaz .com. Ahí México Merece Paz está todo.
Perfecto, ahí pueden encontrar la información. Te agradezco muchísimo y espero verte muy pronto por aquí platicándonos todo lo que van a hacer en México. Me encanta.
Muy bien, gracias.
Pues muchas gracias a la producción de Camino Amarillo y sobre todo a ustedes por escucharnos y recorrer con nosotros el camino. Soy María Estrada, nos vemos la semana que entra. Búscanos en Facebook, en Camino Amarillo, en Twitter, @CaminoAmarillo7, y en nuestra página web, caminoamarillo.net. Y no te pierdas, porque ahora sí ya volvemos cada semana
de aquí a que se acabe el año. Buenas noches.
Muchas gracias por habernos acompañado en Camino Amarillo. Nos vemos la próxima semana.
Namasté.